Queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Estamos aquí, una vez más, estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora nos toca el tema número 2. Este es un libro fascinante. En el pasaje anterior, versículos 1 al 8, vimos una introducción a este libro. Vimos que es a lo que Jesús da a Juan, a lo que Jesús recibe de Dios para dar a nosotros, la información sobre el fin del mundo. Pero el enfoque del libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo como rey, como victorioso. Y yo les hice una propuesta y una promesa que siempre iba a intentar, con la ayuda del Señor, enfocarme en el Señor Jesucristo en este libro. Vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar de la tribulación, vamos a hablar de la segunda venida, vamos a hablar del milenio. Pero no vamos a perder de vista al personaje esencial e importantísimo. Porque si no fuera por Jesús, este libro sería el más terrorífico de todos. Pero porque es acerca de Jesús, y porque Jesús es rey, yo soy vencedor. Y todos los que creen en Cristo son vencedores. Bien, también aprendimos algo muy importante. Que la Biblia, al igual que Apocalipsis, debe ser leído, escuchado y obedecido. ¿Qué valor tiene escuchar la verdad y no aplicarlo a la vida? ¿Verdad? Entonces es de suma importancia que llegue al corazón de nosotros lo que la palabra está diciendo para decir, Señor, cámbiame, Señor, moldéame, Señor, hazme más como tu Hijo, el Señor Jesucristo. Bien, ahora, el capítulo 1, versículos 9 al 20, es nuestro pasaje en esta oportunidad. Apocalipsis 1, 9 al 20, con título, El Único Pontífice. El Único Pontífice. Bien, ahora, escojo esa palabra porque la palabra pontífice es una palabra que también se sabe usar para el papa o para el líder religioso y anteriormente el líder religioso político de la Iglesia Romana Católica. El papa dice ser el supuesto líder de la Iglesia con una sucesión directa desde Pedro. Pero la Biblia no habla de sucesión. ¿Saben por qué? Porque el primer y único y supremo líder de la Iglesia nunca se fue. El líder de la Iglesia es Jesús. Y Él nos ha dejado su Biblia, su palabra, lo que Él quiere que conozcamos. Y eso es suficiente. Él es el líder de la Iglesia. Él es el jefe de la Iglesia. Él es el único pontífice. Y por eso es blasfemia hablar de otro líder, porque sería usurpar la posición que solo le pertenece a Jesús. Ningún apóstol, o ahora pastor, anciano, sacerdote, nadie puede decir tener la autoridad de Jesús. Él está vivo. Él es rey. Él es rey en nuestro corazón. Él es el esposo de la Iglesia. De Él son todas las cosas. Y a Él va toda la gloria, y la honra, y la majestad, y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es el todo. Este pasaje también enfoca eso. Saben, no siempre fue así. Hasta cuando Jesús vino a la tierra, muchos no entendían quién era. Poco a poco comenzaron a verle como profeta, como alguien muy importante, como buen maestro, como sanador, como una reencarnación de Elías. Alguien muy importante, alguien mandado por Dios, y hasta llegar al punto de decir que Él era el Mesías. Pero tardó mucho tiempo hasta que finalmente entiendan de que Él era superior a cualquier profeta. Y siendo Mesías, era mucho más que un hombre para salvar físicamente. Él era el Salvador espiritual. Y a largo plazo, el Salvador físico, Rey de Reyes por toda eternidad. Lo más importante, pero, es que Jesús es Dios. Una de las primeras ocasiones donde se dan cuenta esto los discípulos es en la transfiguración. ¿Se acuerdan que Jesús llevó a sus tres discípulos más cercanos, entre ellos a Pedro y a Juan? Y ahí Él se pone para orar. De pronto, todo cambia. Ellos están medio dormidos y se despiertan al ver algo realmente asombroso. Ven que Jesús se transforma en algo diferente. Brilla. Se muestra su gloria, su poder, su hermosura. Se muestra a Jesús como va a ser. Se muestra al Rey de Reyes. No se veía al carpintero de Nazaret. Ya no se ve al que enseñaba a pescadores y comía con gente pobre. Ya no se ve al que estaba con su sandalia sucia y su túnica café sobre un burro, subiendo en la entrada triunfal. Ahora ellos vieron a Jesús transfigurado, transformado. ¿Y quién estaba con él? Moisés y Elías, dos de los personajes más importantes en la cultura judía. Moisés y Elías, hombres milagrosos, hombres de Dios, hombres de milagros. Y Pedro piensa que todos son por igual y por eso dice Jesús, hagamos tres enramadas. Como, qué honra de que tú puedas estar con estos hombres tan importantes. Y él no se da cuenta qué está diciendo. Y entonces Dios viene una nube y lo cubre. Y habla y dice, este es mi hijo amado, a él escuchad. Y cuando se levanta, ¿quién iba a estar? ¿Moisés? ¿Elías? No, Jesús. A él escuchad, él es el hijo de Dios. Y entonces volvió a su forma normal Jesús. Y guardaron el secreto los discípulos. Ellos vieron a Jesús como va a ser. Vieron a Jesús en su gloria, su poder, su hermosura. Vieron algo espectacular, algo poderoso. Vieron a Dios. Tenemos que apreciar quién es realmente Jesús. A veces pensamos de Jesús como el crucificado, como el sufriendo, como el adolorido, como el casi como si fuera un mendigo, pobre, lleno de aquí para allá. Hermanos, démonos cuenta que Jesús es el Rey de Reyes, el que merece toda la gloria y la honra y la potestad, el imperio, porque Él es el creador del universo. En el versículo 8 dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo soy el que es, el que siempre era y el que está por venir, el Todopoderoso. ¿Quién está por venir? Jesús está por venir. Ahora aquí habla sobre Dios Padre, pero realmente es lo mismo para Jesús, porque todo lo que es Dios Padre es Dios Hijo. Toda la gloria y la potestad. Y Juan va a tener otra experiencia con Jesús, donde él no ve al carpintero. Él no ve al que estaba durmiendo en el barco cuando había la tempestad. Él ahora ve al Creador del mundo en toda su gloria y potestad. Y quiero que nosotros también estemos ahí con él, que nosotros lo veamos, lo experimentemos y quedemos asombrados y boca abierta viendo al único pontífice, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La idea central es la siguiente. Juan ve a Jesús en toda su gloria, el Rey y Juez de su iglesia. Verso 9 dice, Apocalipsis 1. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la cual Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Entonces aquí es la introducción a él como autor. Dice, yo soy Juan, soy hermano con ustedes, hermano de ustedes. No sé, sube otro rango, no dice yo soy tan importante, yo soy un apóstol, yo soy esto, yo soy otro. Dice, no, yo soy hermano entre ustedes y compañero de su sufrimiento. Lo que ustedes sufren, también sufro yo, porque él está ahí en un tiempo de persecución terrible, a nivel, en muchos casos, global. Roma, en muchos lugares, atacaba al cristianismo y los judíos también perseguían al cristiano. Juan, por predicar el evangelio, había sido puesto en la isla de Patmos como un exiliado, como un criminal, por predicar sobre Jesús. Imagínense. Y entonces él dice, yo estoy sufriendo en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Ahora, ¿estamos nosotros en el reino de Dios? Vamos a hablar quizás en otras ocasiones sobre esto un poco más, pero hay dos formas de interpretar la frase reino de Dios. Actualmente, Dios es el rey de su iglesia, pero él no es el rey literal sobre el globo terráqueo. Entonces, lo que vemos ahora es que es el reino espiritual y es en su iglesia. Él es rey de mi corazón, de mi vida, de mis pensamientos, de mi futuro. Él es al quien yo quiero honrar, pero estoy esperando la llegada del rey. Jesús hoy día no reina en este globo terráqueo. Jesús no es honrado por cada gobierno en cada lugar. Al opuesto, él es odiado, repudiado. Y el verdadero cristiano es uno o dos en cien a nivel global. Juan dice, estamos en el reino de Dios, pero sufriendo. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía el rey. Es un reino espiritual. No ha llegado todavía el reino físico. Y este libro habla sobre el reino físico de Jesús, que va a empezar en el día de Armagedón, la segunda venida, extendiéndose hasta él todo el milenio. Ese reino de Dios es literal, es futuro y es terrenal. Es aquí por 1000 años y luego se extiende por toda eternidad el reino de Dios. Bien. Y dice que Jesús nos llama a la paciente perseverancia. Actualmente tenemos quizás dificultades, presiones. La vida fácil sería hacer lo que el mundo quiere. Seguir lo que el mundo sigue. El materialismo, la buena vida, la fama, el dinero, el pecado. Y Dios dice, el que me honra aquí, yo honraré ahí. El que se avergüenza de mí aquí, yo me avergonzaré de él en el cielo. Entonces, vivir para Cristo ahora, perseverar por Él, tener paciencia en hacer lo correcto, aun si sufrimos, aun si pasamos malos momentos, aun si tenemos que dar nuestra vida por nuestra fe. Juan está diciendo, yo no estoy dándoles palabras vanas o palabras vacías, yo estoy sufriendo por Jesús. Pero es un privilegio, porque sé que pronto el Rey volverá y vamos a reinar con Él por siempre. Versículo 10 dice, era el día del Señor, y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta. Ahora, ¿qué está diciendo? Era el día del Señor. El día del Señor se interpreta generalmente como domingo. ¿Por qué? ¿Cuándo es el día más importante para el cristiano? Bueno, muchos dirán, bueno, es la crucifixión. Pero saben, la crucifixión sin la resurrección es inútil. Eso sería solamente un martirio. ¡Ay, qué pena que se murió Jesús! No, la resurrección da valor a la crucifixión. Y por eso el cristianismo se basa en la resurrección. Por eso, cuando hablamos de la Santa Cena, no es correcto que hablemos solamente de un Jesús muerto. No es correcto enfocarnos solamente en su sufrimiento. No se olviden que Él resucitó de los muertos, que Él está vivo, que Él es victorioso y que nosotros somos perdonados nuestros pecados. Jesús fue a la cruz, pero también sabía que iba a resucitar. Y eso trajo perdón de pecados. Entonces, nunca dejemos a Cristo en la cruz. Nunca le dejemos como el pobre, qué triste, qué sufrimiento. Pero digamos, no, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él está vivo ahora mismo. Yo soy el que vivo. Nadie me quita la vida, sino yo la entrego. Y tengo la autoridad para volverla a tomar. Ese es mi rey. Ese es Jesús. El domingo es el día del Señor. Es el día de victoria. Es el día de la resurrección, de la destrucción, de la muerte, el infierno y el poder satánico. Y la promesa de que Él pronto va a volver para tomar lo que es suyo, su reino. Y aquí está Juan entonces, adorando al Señor, orando. Y de pronto escucha una voz fuerte detrás de él, como una trompeta. Imagínense sentarse ahí, meditativo, tranquilo, orando, y de pronto escuchar una voz tremenda. ¿Y qué decía la voz? Escribe en un libro todo lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¡Qué mensaje más raro! Y de la nada. Y yo me sorprendería, estaría saltando un poco y digo, ¿qué me está hablando? Una trompeta detrás de ti. Una trompeta es un instrumento obviamente muy fuerte. Y dice que quiere que Juan escriba un libro que se ha enviado específicamente a 7 iglesias. Ahora, por si acaso, la voz que le habla es Jesús, como vamos a ver más adelante. Y le dice a Jesús que haga un libro para enviar a las 7 iglesias. Estas son 7 iglesias en un radio bastante cercano, en la parte actual de Turquía, lado oeste. ¿Bien? Se dice que Juan probablemente era un anciano en la iglesia de Éfeso y tenía seguramente mucho contacto con las iglesias alrededor. Estas cartas fueron escritas a 7 iglesias, literal. Pero también son cartas útiles para nosotros hoy en día. Vamos a estar estudiándolas en el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Viendo estas 7 cartas que tienen mucho de importante a nosotros hoy en día. Las 7 cartas hablan de la independencia de cada iglesia delante de Dios. También la diversidad de cada iglesia. que cada iglesia tiene diferentes problemas, dificultades. Y también hay un caso muy fuerte que se puede hacer, la cual yo voy a demostrar, Dios mediante, que es que cada iglesia representa una época en la historia de la iglesia. Cada iglesia representa un tiempo en los últimos 2000 años. Y el argumento es que la última iglesia representa nuestra situación actual, la cual es muy triste. Entonces, espero que pongan mucha atención a estas 7 iglesias. Hay algo muy útil en cada una de estas iglesias. Para nosotros, para nuestras iglesias y también para entender lo que ha ocurrido históricamente. ¿Bien? Versículos 12 al 16, leamos ahora. Porque Juan se va a dar vuelta y va a observar a este personaje y va a decir, ¿quién es? ¿Quién me está hablando? ¿Quién es esta voz potente que retumba y me dice estas cosas y me ordena estas cosas? Bueno, él va a estar mirando la cara de Jesús, pero no lo va a reconocer. Dice, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en el medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo que salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Aquí Juan ve a Jesús. Hay 7 características que vamos a mirar aquí en Jesús. Primeramente, él está entre medio de 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros de oro, como vamos a mirar más adelante, representan las 7 iglesias. Las 7 iglesias en realidad representan todas las iglesias del mundo. Como si cada iglesia fuera una iglesia independiente, autónoma, local, de las cuales hay miles y miles y miles. El número 7 es el número de perfección. Entonces, ahí se pueden ver todas las iglesias de todos los tiempos ahí representadas. ¿Y dónde está Jesús? Dice, en medio de los candelabros de oro había alguien semejante al Hijo del Hombre. Eso es una atribución obvia a Jesús, el Hijo del Hombre. Eso también proviene de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Está en medio. ¿Qué significa eso? Que cada iglesia, siendo autónoma, tiene como centro a Jesús. Noten que los candelabros rodean a Jesús. No hay una línea de uno más importante que otro. O una y después otras 3 detrás, y después otras 5 detrás y otras. No hay jerarquía, no hay pirámide de poder. Hay Jesús y cada iglesia local. Cada anciano es representante delante de Cristo por su iglesia. No hay cura, no hay sacerdocio, no hay burocracia. No hay papa, no hay nada de eso. No hay curia, no hay iglesia madre, iglesia hija y anexos. Eso es conceptos humanos. Cada iglesia local es personalmente responsable ante Cristo. Él es la cabeza de cada iglesia. Este es un gran símbolo de la independencia, la autonomía de cada iglesia. Por eso una iglesia decide que quieren hacer algo. Ellos son responsables ante Dios, no la misión, no los líderes. Ahora yo sé que muchos movimientos hoy en día funcionan con eso, lo que es denominaciones, y tienen su centro, y de ahí sacan pastores, ahí tienen reglas, ahí tienen un montón de normas, tienen su libro de actos y todo eso, pero no. La Biblia enseña que las iglesias son independientes, que cada iglesia es responsable ante Dios. Y los ancianos, siendo parte de su iglesia, tal como Juan dice, hermano junto con ustedes, el anciano no es mayor que cualquier otra persona, pero sí es más responsable que las otras personas. Porque si esa persona decide hacer algo junto con sus ancianos o los pastores, él es responsable ante Dios, ¿verdad? Y Jesús está directamente sobre ellos. Entonces, no hay la jerarquía, no hay la pirámide de poder. Es en realidad muy simple. Jesús entre medio de todas las iglesias. Él es la cabeza de cada iglesia y de cada cristiano. Entonces, ¿qué demuestra esto? Jesús es el líder de la iglesia universal y también local. Él es el líder, Él es el jefe, Él es el amo. Él es la cabeza. Esa es la primera característica. Número dos. Dice que tenía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. ¿Verdad? Entonces, oro habla sobre realeza. Reyes usan oro, históricamente. Y la túnica es un símbolo también de un juez. Una túnica larga representa algo de honor, alguien estable, alguien sabio. Entonces, si tiene por su pecho que le cruza oro, es porque él es rey. Y la túnica porque él es juez. Vean algo muy interesante, que Jesús es el rey de los reyes, el rey sobre la iglesia, el rey de mi corazón, pero también es mi juez. Y vamos a ver algo muy interesante, de que Jesús, antes de juzgar al anticristo, al mundo perverso, ¿a quién va a juzgar? A su iglesia. Nosotros somos sus hijos. Al igual que cuando yo era niño, a veces estaba en la calle con mis amigos y hacía algo tonto yo y con mis amigos. Y mi madre salía y no les reñía a los amigos, ella me reñía a mí. Yo decía, pero mami, él era el que tenía la idea. Él es el que me dijo esto. Él es el que... Y me dice, me importa un comino, me dice mi madre, porque tú lo hiciste. Y tú eres mi hijo, él no es mi hijo. Ella le decía quizás unas palabras a él, pero ella me decía a mí, primeramente. Porque decía, tú eres mi hijo y yo soy responsable ante Dios para criarte correctamente. Entonces, me importa qué hace el otro. Lo que importa es lo que hagas tú. Ahora, ¿hay que buscarte mejores amigos? Quizás. ¿Hay que ayudarte a tomar mejores decisiones? Seguro. Pero es contigo. Entonces, por eso Jesús lidia con su iglesia. Luego, con el anticristo y el pecado generalizado humano. El cristiano es de suma importancia para Cristo. Por eso Jesús nos disciplina a nosotros tan fuertemente. Y a veces a un inconverso no hay mucho. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo y debo sentirme orgulloso que Él se preocupe por mi bienestar. ¿Verdad? La Biblia dice, Dios nos ama, por eso nos disciplina. Al que ama, disciplina. Vemos ahora una tercera característica. Jesús como realeza y como juez. Entonces, rey y juez. Tercer lugar, vemos lo siguiente. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blanco como la nieve. Blanco. Todo lo que es blanco habla de la sabiduría, que Dios tiene decretos sabios, justos y perfectos. Él es un juez perfecto. ¿Él es juez? Sí, y es un buen juez. Él hace las cosas perfectamente. Entonces vemos aquí la sabiduría de Dios en Jesús. En cuarto lugar, los ojos eran como llamas de fuego. Wow, imagínense ver a alguien con llamas de fuego en sus ojos. Eso es impactante. ¿Qué es el fuego? El fuego puede destruir, pero en este caso, el fuego habla de que Cristo puede penetrar a ver el corazón, puede ver la intención, tiene perfecto conocimiento. ¿Saben? Hay muchos cristianos que sirven a Dios, pero con mala intención. Hermano mío, usted puede fingir delante de mí, delante de su iglesia, delante de sus amigos, delante de su esposa o esposo, pero a Dios no le va a mentir. Dios va a saber por qué usted está tan interesado en el ministerio. Dios va a saber por qué usted tiene tanto anhelo de predicar. Dios sabe por qué usted quiere estar siempre adelante o quiere siempre estar haciendo esto. Si es para el Señor, adelante. Si lo está haciendo por alguna razón personal o para quedar bien o por la fama o para ser visto por una cierta persona, arrepiéntase, porque Dios en Jesús tiene ojos de fuego que ve la intención de tu corazón y sabe por qué estás haciendo las cosas. En quinto lugar, vemos que supieran como bronce pulido refinado en un horno y su voz tronaba como potentes olas del mar. Vemos bronce, algo fuerte, algo sólido, y una voz que truena con violencia, tremendamente fuerte. ¿Qué se repite ahí? La fuerza. Aquí vemos que Jesús tiene fuerza, tiene autoridad. Él manda, Él es el jefe, Él es el rey de reyes sobre todas las personas, sobre todas las cosas. Número 6. Vemos que de su boca sale una espada aguda de doble filo. Esto habla de la verdad pura. Es como un cuchillo que corta exactamente filo. Así es Jesús. Él puede distinguir lo bueno de lo malo. Un buen juez sabe la verdad. Un buen juez distingue la verdad. Un buen juez habla la verdad. Jesús es el juez de los jueces. Y Él habla pura verdad y da veredictos exactos. Entonces, todo aquel que va delante de Jesús, nadie podrá sobornarle. Nadie podrá buscarse una posición más importante. Él nos va a juzgar según nuestras obras. Si somos de Cristo, entramos al cielo. Y cuántos somos bendecidos en el cielo, depende de qué hicimos en la vida. Y los que van al infierno van a sufrir diferentes niveles de sufrimiento, según yo lo entiendo, a base de sus obras también. No irán al cielo porque no creyeron en Jesús, pero tendrán diferente nivel de sufrimiento a base de lo que hicieron en su vida. Entonces, lo que hacen en esta vida sí retumba por la eternidad, para bien o para mal. En séptimo lugar, la característica del sol. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Similar a lo que vio Juan cuando vio la transfiguración. ¿Se acuerdan que también Moisés, al estar en la presencia de Dios, su cara comenzó a brillar? ¿Por qué? Es como la luna que no tiene ninguna luz suya, pero resplandece porque recibe la luz del sol y como un espejo lo manda a la tierra. Jesús es el sol, nosotros somos como la luna. Cuando habla de Jesús como una cara como el sol, es que Él todo ve, todo sabe, también habla de su gloria divina. Bien, entonces Juan ve esto, algo espectacular, rey, un juez, potente, fuerte, verdadero, sabio, importante, sobresaliente, glorioso, hermoso. Y dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio, las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Esa última parte dejaremos para más adelante, pero quiero terminar mirando este evento. Juan se cae como muerto, postrado de frente en el piso, adorando a este ser. Porque el ser más glorioso, más perfecto, más sublime que ha visto en toda su existencia. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús pone su mano sobre Juan y le dice, no tengas miedo. Dice, sí, yo soy poderoso, importante, eterno, soy rey. Yo mando. Yo soy salvador. Todo aquel que cree en mí no perecerá jamás. Él es victorioso sobre la muerte y la tumba, y todo aquel que cree en Él será resucitado y reinará por siempre con Jesús. Hablamos de un ser supremo, inalcanzable, excelente, perfecto. ¿Pero saben qué? Cuando le pone la mano sobre el hombro de Juan y le dice, yo soy. ¿Saben lo que yo aprecio ahí? Es como Jesús dice, mira, yo soy todo eso y más. Pero también soy el carpintero de Nazaret. También soy el hombre que tomó barcos por el lago de Galilea. También soy el que sanó a los enfermos. Puso a los niños sobre mi rodilla. Soy el que habló con las viudas y los huérfanos. Soy el que estuvo un día sobre la cruz, sangriento, chorreando sangre por ti. Es como que dice Jesús, soy Dios, pero también soy tu amigo. Soy el soberano, pero también soy tu hermano. Soy el rey de reyes, pero también un día te lavé los pies. Saben, la frase que más adelante viene es que Jesús es el cordero de Dios como un cordero inmolado, pero también es el león de Judá, el Salvador y el Rey en una sola persona. Jesús es ambas cosas Jesús siendo tan importante, tan excelente, sobresaliente, tan exaltado. Él pone su mano sobre mí y me dice, pero también soy tu amigo. Te amo. Estoy ahí para ayudarte. Estoy ahí para servirte. Estoy ahí para levantarte. Soy tu amigo. Bien dijo Agustín que Jesús es más amigo que cualquier amigo, más padre que cualquier padre. Pero no es contradicción que Él también sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan quedó boca abierta porque pensaba no reconocer a Jesús. Pero Jesús le dice, no, Juan, soy el mismo de siempre. No es como amigos nuestros que si llegan a tener plata y honra y fama y se hacen alcalde o algo, se olvidan sus amigos. No, ¿qué importan ellos, no? Como uno que nació en un barrio pobre y luego surgió a ser el presidente de un país, ¿qué le importa a esa gente? Pero Jesús dice, yo no me olvido que tú eres mi amigo. No me olvido cuánto tiempo pasé contigo. No me olvido cómo ponías tu cabeza sobre mi pecho porque eras mi mejor amigo. Juan siempre se acordaba de Jesús con la siguiente frase. El discípulo a quien Jesús amaba. No era una frase orgullosa, era una frase de emoción, de decir, ese hombre tan excelente, tan bueno, tan poderoso, tan exaltado, Dios mismo me amó a mí. Y yo también puedo decir eso. Jesús es mi amigo. Y yo puedo decir, el discípulo a quien Jesús amaba, también soy yo. También puede ser tú. Eso es realmente espectacular. Que el juez y el rey también sea nuestro amigo, nuestro salvador, que se bajó hasta un pesebre, escogió el martillo de un carpintero y los clavos para un criminal por amor a nosotros. Ese es mi rey, ese es mi salvador. Dios le bendiga, hermanos. Hasta la próxima.